Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, que ha creado mucha controversia a lo largo del tiempo, y es si los cristianos deben o no celebrar el sábado o observar el sábado. Por lo tanto, vamos a hablar sobre este tema en esta charla y espero que quede todo claro para aquellas personas que tienen interés en tener realmente una respuesta bíblica sobre este tema. En primer lugar, diremos que los cristianos no están obligados a observar el sábado o un día de descanso semanal. Ellos están bajo la ley del Cristo, una ley que no obliga a guardar el sábado. En Gálatas 6:2 leemos: sigan llevando las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley del Cristo. Colosenses 2:16-17 dice: por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto a una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado, porque esas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. Así pues, vemos que los cristianos no están obligados a observar el sábado o un día de descanso semanal, puesto que ellos están bajo la ley de Cristo, una ley que no obliga a guardar el sábado. ¿Cómo lo sabemos? Primero veamos cuál es el origen de esta costumbre religiosa. ¿Qué es el sábado o sábado? La palabra sábado proviene de un término hebreo que significa descansar, cesar. Esta palabra aparece por primera vez en la Biblia en los mandamientos que se dieron a la antigua nación de Israel. Por ejemplo, el cuarto mandamiento decía: acordate del día del sábado para tenerlo sagrado. 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios. No debes hacer ningún trabajo. En eso 16:23 leemos: ante eso les dijo, esto es lo que ha hablado Jehová: mañana habrá una observancia sabática de un sábado santo a Jehová. Lo que puedan cocer, cuézanlo, y lo que puedan hervir, hiérvanlo, y todo sobrante que haya reservado para ustedes como algo que ha de guardarse hasta la mañana. En Éxodo 20:8-10 tenemos: acuérdate del día del sábado para tenerlo sagrado. 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios. No debes hacer ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal doméstico, ni tu residente forastero que esté dentro de las puertas. Éxodo 16:23 dice: ante esto él les dijo, esto es lo que ha hablado Jehová: mañana habrá una observancia sabática de un sábado santo a Jehová. Lo que puedas cocer, cuécelo, y lo que puedas servir, hiérvelo, y todo sobrante que haya de servirlo para ustedes como algo que ha de guardarse hasta la mañana. El día semanal de descanso, o sea el sábado, empezaba al ponerse el sol el viernes y terminaba al ponerse el sol el sábado. Ese día nadie podía salir de su ciudad, encender un fuego, recoger leña o llevar alguna carga. En Éxodo 16:29 leemos: tomen nota de hecho de que Jehová les ha dado el sábado. Por eso, les da en el día sexto pan de dos días. Quédense sentado cada uno en su propio lugar. No salga nadie de su localidad en el día de sábado, el séptimo día. Éxodo 35:3 dice: no deben ustedes encender fuego en ninguna de sus moradas el día de sábado. En Números 15, 32-36 leemos: mientras los hijos de Israel continuaban en el desierto, hallaron una vez a un hombre que andaba recogiendo pedazos de leña en el día de sábado. Entonces los que lo hallaron recogiendo pedazos de leña fueron y lo llevaron a Moisés y a Aarón y a la entera asamblea. De modo que lo pusieron en custodia porque no se había declarado precisamente qué debería de hacerse. Con el tiempo, Jehová dijo a Moisés: sin falta el hombre debe de ser muerto. Lapidándolo, la entera asamblea fuera del campamento. Por consiguiente, la entera asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidó, de modo que murió tal como Jehová había mandado a Moisés. En Jeremías 17, 21 leemos: esto es lo que ha dicho Jehová: cuiden de sus almas y no lleven en día de sábado carga alguna que tengan que introducir por las puertas de Jerusalén. Y si alguien no guardaba el sábado, se le castigaba con la muerte. En esto 31:15 leemos: seis días puedes hacer trabajo, pero el séptimo día es un sábado de descanso completo. Es cosa santa Jehová. Todo el que haga trabajo el día de sábado positivamente será muerto. También se consideraba sábados otros días del calendario judío. Por ejemplo, el año séptimo y el año quincuagésimo, es decir, el 50. En estos años sabáticos no se podía cultivar la tierra y los israelitas quedaban libres de deudas. En Levítico 16, 29-31 leemos: y eso tiene que servir a ustedes de estatuto hasta tiempo indefinido. En el mes séptimo, el día 10 del mes, deben afligir sus almas y no deben hacer trabajo alguno, ni el natural ni el residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para promulgarlos limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Es un sábado de descanso completo para ustedes y tienen que afligir sus almas. Es estatuto hasta tiempo indefinido. Levítico 23, 6 y 7 dice: y el día 15 de este mes es la fiesta de las tortas no fermentadas a Jehová. Siete días deben comer tortas no fermentadas. En el primer día harán que se celebre una convocación santa. No podrán hacer ninguna clase de trabajo laborioso. El versículo 32: es un sábado de descanso completo para ustedes y tienen que afligir sus almas el día 9 del mes por la tarde. Desde la tarde hasta la tarde deben observar su sábado. Levítico 25, 4 dice: pero en el año séptimo debe ocurrir un sábado de descanso completo para la tierra, un sábado a Jehová. Tu campo no debes sembrar y tu viña no debes podar. Y el 25 del 11 al 14 dice de Levítico: un jubileo es lo que ese año 50 llegará a ser para ustedes. No debes sembrar semilla ni segar lo que en la tierra crezca de los granos caídos, ni vendimiar las uvas de sus vides no podadas, porque es un jubileo. Debe llegar a ser cosa santa a ustedes. Del campo pueden comer lo que la tierra produzca. En este año del jubileo, ustedes deben Volved cada uno a su posesión. Ahora bien, en caso de que ustedes vendieran mercancía a tu asociado o estuvieran comprando algo de mano de tu asociado, no se haga injusticia, no se haga injusticia unos a otros. Deuteronomio 15, del 1 al 3 dice: al cabo de cada 7 años debes efectuar una liberación. Y esta es la manera de la liberación. Habrá un librar por parte de todo acreedor de la deuda que él debe contraer a su prójimo. No deben apremiar a su prójimo ni a su hermano por el pago, porque tiene que proclamarse una liberación a Jehová. Podrás apremiar al extranjero por el pago, pero lo tuyo, que se halle con tu hermano, líbralo de tu mano. Bueno, después de estos, leer todos estos textos bíblicos, podemos preguntarnos, pero entonces, ¿por qué no están obligados a cumplir la ley del sábado los cristianos? La respuesta más clara es que el sacrificio de Jesús canceló la ley del sábado. Solo tienen que guardar el sábado las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluía, con todo lo que incluía la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Solo tenían que guardar el sábado las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluía la ley que Dios le dio a Moisés. Como sabéis, Dios inspiró a Moisés para que escribiera los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. También es probable que escribiera el libro de Job y el Salmo 90. No obstante, Moisés solo fue uno de los cerca de 40 hombres que Dios usó para escribir la Biblia. Vamos a leer cómo trató Dios con respecto a este tema con Moisés y con el pueblo de Jehová. En Deuteronomio 5, 2 y 3 leemos: Jehová nuestro Dios celebró un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros antepasados con quien Jehová celebró el pacto. No fue con los antepasados con quien Jehová celebró este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Jehová celebró un pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros antepasados. Ezequiel 20, del 10 al 12, dice: de modo que los saqué de la tierra de Egipto y los introduje en el desierto. De modo que los saqué de la tierra de Egipto y los introduje en el desierto. Y procedí a darles mis estatutos, y mis decisiones judiciales les di a conocer, para que el hombre que siga poniéndolas por obra también siga viviendo por ellas. Y mis sábados también les di, y mis sábados también les di, para que llegaran a ser una señal entre yo y ellos, a fin de que supieran que yo soy Jehová que los santifica. Así como vemos en nuestros textos, Dios nunca pidió a los demás que hicieran el sábado o que guardaran el sábado, puesto que él no había dado lugar a la iglesia a los antepasados de Moisés. Además, gracias al sacrificio de Jesús, ya nadie, ni siquiera el pueblo judío, está obligado a cumplir la ley de Moisés. Además, gracias al sacrificio de Jesús, ya nadie, ni siquiera el pueblo judío, está obligado a cumplir la ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos. En Romanos 10, 7, de 6 a 7 leemos: pero ahora hemos sido desobligados de la ley. Pero ahora hemos sido desobligados de la ley, porque hemos muerto aquello por lo cual se nos tenía sujetos, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por el Espíritu, y no en el sentido viejo por el código escrito, y no en el sentido viejo por el código escrito. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? Jamás llega a ser eso así. Realmente, yo no habría llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Por ejemplo, no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho no debes codiciar. En Romanos 14 leemos: porque en Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerce fe tenga justicia. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerce fe tenga justicia. Gálatas 3, 24-25 leemos: por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor que nos conduce a Cristo, para que se nos declarara justos debido a fe. La ley es nuestro tutor que nos conduce a Cristo para que se nos declare justos debido a fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor. Efesios 2:15 dice: por medio de su carne abrió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos, para crear los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Así que en vez de estar bajo la ley de Moisés, los cristianos están sujetos a una ley superior. Esa ley superior en realidad es la ley de Cristo, o es la ley del amor. En Romanos 13, 9 a 10 leemos: porque ahora hemos sido desobligados de la ley, porque hemos muerto aquello por lo cual se nos tenía sujetos, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por espíritu y no por el sentido viejo de un código escrito. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que es pecado la ley? Jamás llegue a ser eso así. Realmente no habría llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Y, por ejemplo, no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho no codicia. En Hebreos 8:13 dice: al decir un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Al decir un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desvanecerse. O sea, que el antiguo pacto está próximo a desvanecerse. Pero vamos a ver una serie de conceptos erróneos que muchos defensores del sábado dicen, o muchas personas creen. Conceptos erróneos sobre la ley del sábado. Por ejemplo, algunos creen que Dios mandó observar el sábado cuando descansó el séptimo día. Algunos creen que Dios mandó observar el sábado cuando descansó el séptimo día. Pero la verdad es que la Biblia dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día Dios descansó de toda su obra creadora, como dice en Génesis 2:3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Este versículo no contiene una ley para los hombres, como muchos dicen. Muchos dicen que este versículo contiene una ley para los hombres. Pero este versículo no contiene una ley para los hombres. Más bien, explica lo que Dios hizo el séptimo día creativo. La Biblia no dice en ningún lugar que los hijos de Dios observaran el sábado antes del tiempo de Moisés. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que la Biblia no dice en ningún lugar que los hijos de Dios observaran el sábado antes del tiempo de Moisés. Algunos creen que antes de recibir la ley de Moisés, los israelitas ya guardaban el sábado. Eso es lo que creen algunos, que antes de recibir la ley de Moisés, los israelitas ya guardaban el sábado. Pero la verdad es que Moisés dijo a los israelitas: Jehová nuestro Dios celebró un pacto con nosotros en Horeb, la región montañosa donde se encuentra el monte Sinaí. Ese pacto incluía la ley del sábado. En Deuteronomio 5:2 leemos: Jehová nuestro Dios celebró un pacto con nosotros en Horeb. Y en el versículo 12 dice: al guardar el día de sábado para tenerlo sagrado, tal como Jehová tu Dios te mandó. Al guardar el día de sábado para tenerlo sagrado, tal y como Jehová tu Dios te mandó. Pero si observamos varias situaciones que se presentaron con relación al sábado, demostraron que para los israelitas esa ley era totalmente nueva. Para los israelitas esa ley, los habló el sábado, era totalmente nueva. Se llegó a conocer solo cuando Dios celebró ese pacto con Abraham y Moré. Por ejemplo, si los israelitas hubieran observado la ley del sábado mientras estuvieron en Egipto, repito, si los israelitas hubieran observado la ley del sábado mientras estuvieron en Egipto, ¿por qué les habría dicho Dios que guardaran el sábado y que guardar el sábado les serviría para recordar que fueron liberados de Egipto? ¿Por qué les había dicho Dios que guardar el sábado les serviría para recordar que fueron liberados de Egipto? En Deuteronomio 5:15 leemos: Y tienes que recordar que llegaste a ser esclavo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios procedió a sacarte de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te mandó poner por obra el día de sábado. ¿Veis? Fue después de que Jehová sacó a los israelitas de Egipto cuando les mandó poner por obra el día de sábado. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué se les tuvo que decir que no podían recoger maná el séptimo día? Si ellos ya celebraban el día de sábado antes de la ley de Moisés, antes de que Dios le diese la ley de Moisés en Horé, en el monte Sinaí, ¿por qué se les tuvo que decir que no podían recoger maná en el séptimo día? Leamos Éxodo 16, 25 y 30. Entonces dijo Moisés: cómanlo hoy, porque hoy es un sábado a Jehová. Hoy no lo hallarán en el campo, se está refiriendo al maná. 6 días lo recogerás, el maná. Pero el séptimo día hay sábado. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día hay sábado. En él no se formará, o sea, en el día séptimo no habrá maná, no se formará maná. Sin embargo, el séptimo día aconteció que algunos del pueblo sí salieron para recogerlo, o sea, para ir a recoger el maná, pero no lo hallaron. Por consiguiente, Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo tendrán ustedes que negarse a guardar mis mandamientos y mis leyes? Tomen nota del hecho de que Jehová les ha dado el sábado. Tomen nota del hecho de que Jehová les ha dado el sábado. Les tenía que insistir para que entendiesen eso. Por eso les da en el día sexto el pan de 2 días, para que el sábado no se vayan a recogerlo, porque el sábado no se iba a hacer. Quédense sentados cada uno en su propio lugar. No salga nadie de su localidad en el séptimo día. Y el pueblo procedió a observar el sábado en el séptimo día. Pero esto lo aprendió el pueblo de Dios después de que fue liberado de Egipto, cuando Dios promulgó sus leyes y se las dio a Moisés en la zona de Sinaí, en el monte. Después también otro tema que podemos preguntarnos, y es: si ellos ya conocían la ley del sábado, como dicen muchos, ¿por qué en el primer caso que se menciona en la Biblia de alguien que no cumplió la ley del sábado, ¿por qué no sabía el pueblo qué hacer con esa persona? En el primer caso que se menciona en la Biblia de alguien que no cumplió la ley del sábado, ¿por qué no sabía el pueblo qué hacer con esa persona? Vamos a ver este caso en Números 15, 32 a 36. Mientras los hijos de Israel continuaban en el desierto, hallaron una vez a un hombre que andaba recogiendo pedazos de leña el día de sábado. Y entonces los que lo hallaron recogiendo pedazos de leña fueron y lo llevaron a Moisés y a Aarón y a la entera asamblea, de modo que lo pusieron en custodia porque no se había declarado precisamente qué debería hacerse. Con el tiempo, Jehová dijo a Moisés: sin falta el hombre debe de ser muerto, lapidándolo la entera asamblea fuera del campamento. Por consiguiente, la entera asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidó, de modo que murió, tal como Jehová había mandado a Moisés. ¿Veis? Pero ellos en un principio no sabían qué hacer con esa persona que habían encontrado cogiendo leña el sábado. y tuvieron que esperar a que Jehová les dijera lo que tenían que hacer. Por otra parte, algunas personas creen, algunos creen, que la ley del sábado es un pacto perpetuo. Por eso todavía hay que guardar un día de descanso semanal. Como muchos piensan que el día del sábado es un pacto perpetuo, piensan que todavía hay que guardar ese día, el sábado, un día de descanso semanal. Pero la verdad es que algunas traducciones de la Biblia dicen que el sábado es un pacto perpetuo. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce por perpetuo también puede significar que durará hasta tiempo indefinido, no necesariamente para siempre. Este es el significado que tiene esta palabra cuando se habla. Por ejemplo, el sacerdote israelita al que Dios puso fin hace unos 2000 años. Pero la verdad, algunas traducciones de la Biblia dicen que el sábado es un pacto perpetuo. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce por perpetuo también puede significar de duración que durará hasta tiempo indefinido. No necesariamente para siempre, que durará hasta tiempo indefinido, pero no necesariamente para siempre. Este es el significado que tiene esta palabra cuando se habla, por ejemplo, del sacerdote israelita, al que Dios puso fin hace unos 2000 años. Leeremos primero Éxodo 31:16, dice: los hijos de Israel tienen que guardar el sábado para llevar a cabo el sábado durante sus generaciones. Es un pacto hasta tiempo indefinido. En Éxodo 40:15 dice: y tienes que ungirlos, hablando de lo que pasó con los sacerdotes, y tienes que ungirlos tal como habrás ungido a su padre, así tendrán que hacerme trabajo de sacerdotes y su unción tendrá que servirles de continuo como sacerdocio hasta tiempo indefinido durante sus generaciones. ¿Ves? Parece que el pacto que había hecho Dios con estos sacerdotes y israelitas era perpetuo o hasta tiempo indefinido. Pero leamos lo que dice ahora Hebreos 7, del 11 al 12. Por eso, si la perfección realmente fuera mediante el sacerdocio levítico, porque con este, como rato, se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría todavía de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec y de que no se dijera que es a la manera de Aarón? Porque ya que se está cambiando el sacerdocio, por necesidad, llega a haber también un cambio de la ley. Lo vamos a volver a leer, Hebreos 7, 11, 12. Por eso, si la perfección realmente fuera mediante el sacerdocio levítico, porque con este como rasgo se dio a la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría todavía de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec y del que no se dijera que es a la manera de Aarón? Porque ya que se está cambiando el sacerdocio, por necesidad también ha de haber también un cambio de la ley. ¿Veis? Aunque parecía que el sacerdocio era un pacto perpetuo y definido, pues cesó por el sacerdocio de Cristo. Algunos creen que puesto que Jesús guardó el sábado, los cristianos también tienen que hacerlo. Pero la verdad es que Jesús observó la ley del sábado porque al ser judío de nacimiento estaba obligado a obedecer la ley de Moisés. Leamos Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley. Por eso Jesús obedecía la ley del sábado. Sin embargo, cuando Jesús murió, dicha ley, que incluía el mandamiento de observar el sábado, fue cancelada. En Colosenses 2:13-14 leemos: además, aunque estaban muertos en sus ofensas y en el estado de incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto con él. Además, aunque estaban muertos en sus ofensas y está circunciso de su carne, Dios vivificó junto con él y bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas. Borró el documento manuscrito contra nosotros que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y él lo ha quitado del camino clavándolo en el madero de tormento. Vemos como Cristo borró ese documento, ese manuscrito que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros, y lo quitó del camino clavándolo en el madero de tormento. Bien, eso por otro lado. Es como si antes había una calle que era de circulación, pero ahora la han hecho peatonal, y ya de circulación es peatonal. Ya no es lo mismo una calle peatonal que una calle de circulación, la han cambiado. Pues esto es igual. Aquí hubo un cambio en cuanto a la ley, puesto, como vemos, acabamos de leer, Jesús borró el documento manuscrito contra nosotros y consistía en decretos que estaban opuestos a nosotros. Él ha quitado del camino clavándolo en el madero del tormento. Bien, lo que algunos creen también es que el apóstol Pablo continuó guardando el sábado una vez que se hizo cristiano. Pero la verdad es que, aunque Pablo entró a la sinagoga el sábado, pero no era para guardar el sábado o el sábado con los judíos, sino era por otro propósito muy diferente, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Hechos 13:14 leemos: ellos, sin embargo, siguieron adelante desde Perga y llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de sábado y tomaron asiento. En Hechos 17:1-3 leemos: entonces viajaron a través de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Así que, según tenían por costumbre, Pablo pasó adelante a donde ellos, por tres sábados, razonó con ellos a partir de las escrituras, explicando y probando por referencias que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Y decía: este es el Cristo, este Jesús, yo lo estoy publicando. O sea, creemos que el verdadero motivo, la verdadera razón por la que Pablo y los otros apóstoles iban el sábado, no era para celebrar el sábado con los judíos, sino que aprovechaban ese tiempo para predicar, para dar testimonio acerca de las buenas nuevas acerca del Cristo. En Hechos 18:4 leemos: sin embargo, todos los sábados pronunciaban un discurso en la sinagoga y persuadían a los judíos y a los griegos. O sea, que lo que estaban haciendo era una obra de predicación, de dar testimonio acerca de Dios y acerca de Jesucristo, y aprovechaban que el sábado se reunían allí los judíos y aprovechaban ese tiempo para predicarles. Así como vemos, lo que hizo Pablo para predicar allí las buenas nuevas. Pues según la costumbre de aquel tiempo, los judíos podían pedir a los visitantes que dijeran algunas palabras a los que estuvieran presentes. Y esto lo sabían muy bien Pablo, los apóstoles. Sabían que los judíos podían pedir a los visitantes que dijeran algunas palabras a los que estuvieran ahí presentes. Y ellos aprovechaban esto para predicar. Vamos a ver lo que dice Hechos 13:15. Después de la lectura pública de la ley y de los profetas, los presidentes de la sinagoga enviaron a decirles: varones, hermanos, si tienen alguna palabra de estímulo para el pueblo, díganlo. ¿Veis? Como los presidentes de las sinagogas invitaban a los hermanos, a los varones, y si alguno tenía una palabra de estímulo para el pueblo, que la dijera. Entonces los apóstoles aprovechaban para predicar las buenas nuevas de Cristo. En Hechos 13:32 leemos: de modo que nosotros estábamos declarándoles las buenas nuevas acerca de la promesa hecha a los antepasados. ¿Veis? Hechos 3:32. De modo que nosotros estábamos declarándoles las buenas nuevas acerca de la promesa hecha a los antepasados. O sea, que en realidad los discípulos de Jesucristo aprovechaban el día de sábado para predicar, para ir a predicar en las sinagogas de los judíos, a los judíos y a los gentiles que estaban allí, para predicar las buenas nuevas acerca de Jesucristo, acerca de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y aparte de eso, el apóstol Pablo no solamente predicaba los sábados, sino que además predicaba todos los días y con todos los discípulos y con todos los apóstoles predicaban no solamente los sábados, sino todos los días. En esos sábados. Y en Hechos 17 y 17 leemos: por consiguiente, se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con las otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días, y en la plaza de mercado con los que por casualidad se llevan allí. ¿Veis? Ellos no solamente predicaban los sábados, sino también todos los días. Por consiguiente, se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con las otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días, en la plaza de mercado con los que por casualidad se hallaban allí. Ahora, algunas personas también creen que el día de descanso semanal para los cristianos es el domingo. Otros creen que el día de descanso personal es el domingo. Pero la verdad, la Biblia no dice que los cristianos tienen que dedicar el domingo, o sea, el primer día de la semana del calendario judío, a descansar y a adorar a Dios. Para los primeros cristianos, el domingo era como cualquier día de la semana. Bajo la entrada del domingo, la enciclopedia en carta dice: el emperador Constantino I lo instituyó como día de descanso consagrado al culto. A partir del siglo IV, la legislación civil y eclesiástica reguló el trabajo y prescribió el culto. Pero, ¿qué ocurre con los relatos de la Biblia que parecen indicar que el domingo era un día especial? Las escrituras dicen que el apóstol Pablo tomó una comida con un grupo de cristianos el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pero lo hizo no porque el domingo fuera un día especial, sino porque se iba de viaje al día siguiente, como lo podemos ver en Hechos 27. Ahí leemos: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para tomar una comida, Pablo se puso a disertar con ellos, puesto que iba a partir al día siguiente. Y prolongó su discurso hasta medianoche. Asimismo, se les dijo a algunos de algunas congregaciones que apartaran cierta cantidad de dinero el primer día de la semana para ayudar a los necesitados. Sin embargo, esa instrucción de apartar cierta cantidad de dinero el primer día de la semana para los necesitados, la instrucción era una simple sugerencia para administrar mejor el dinero. Estas donaciones se guardaban en casas particulares, no se llevaban a ningún lugar donde estuvieran todos reunidos. No se, esto no se llevaban a las congregaciones o a algún lugar donde estuviesen reunidos, sino que se guardaban más bien en casas particulares. En 1 Corintios 16, 1 y 2 leemos: ahora bien, respecto a la colecta, que es para los santos, así como di órdenes a las congregaciones de Galacia, háganlo de esta manera ustedes también. Cada primer día de la semana, que cada uno de ustedes en su propia casa ponga algo aparte en reservar, según vaya mostrando, para que cuando yo llegue no se hagan colectas entonces. ¿Veis? Para que cada uno de ustedes en su propia casa pongan aparte en reserva según vaya posteando, para que cuando yo llegue no hagan colectas entonces. Entonces eso no tiene nada que ver con un primer día de la semana. Algunos también creen que está mal dedicar un día a la semana para solamente descansar y adorar a Dios. Pero la verdad es que la Biblia deja a cada persona decida lo que va a hacer. Y dice claramente que quién eres tú para juzgar al esclavo del amo ajeno. ¿Para él está en pie o para él se cae? Para él está en pie. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Eso se encarga ya de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos en este aspecto neutral. Que alguno quiere celebrar el sábado, vale, pues que lo celebre. Después de todo, la ley de Dios nunca es mala observarla. Pero el que la observe el sábado no juzgue al que no lo observa. Y el que no lo observa no juzgue al que observa. Eso es lo que deja claramente la ley. Que nosotros no somos quien para juzgar. Si alguno observa el sábado o como si lo quiere observar. En Romanos 14:5 dice: si un hombre juzga un día como superior a otro, otro juzga un día como todos los demás. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. ¿Ves? Un hombre juzga un día como superior a otro. Muy bien. Otro juzga un día como todos los demás. Muy bien. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos, lo hagamos por la gloria de Dios el Padre. Para glorificar a Dios el Padre. No tenemos por qué juzgar a las personas que lo hagan o a las personas que no lo hagan. Porque lo que se pide es que cada uno lo haga para la gloria de Dios el Padre y que esté completamente convencido en su propia mente de lo que está haciendo para la gloria de Dios el Padre. Pues bueno, creo que este estudio ya quedó bien clarito. Espero que os sirva todo de edificación y hasta el próximo estudio. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre Yahweh, esté y de su amado Hijo, Yahshua Yamasía, Jesús, esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.